Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por sumarse a la videocolumna. Gracias por estar acá, por dejar sus likes, por seguirnos. Soy Arnoldo Cuellar y soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, de página web y equipo de investigación periodística en el estado de Guanajuato. Hoy vamos a hablar de encuestas. Hay mucho material a nivel nacional. Vamos a empezar un poco refiriéndonos a esto. Y más escaso en el caso de Guanajuato a nivel local, sobre todo material confiable, porque sí pululan por ahí algunas encuestas de las que la metodología aún recibe muchos cuestionamientos, son robóticas, son telefónicas. A todos ustedes seguramente les ha pasado más de una vez contestar el teléfono y es una voz mecánica, una grabación preguntándoles en un larguísimo rosario, una metodología ahí muy obtusa por sus preferencias y una serie de cosas. La mayor parte de las veces se cuelga el teléfono. Hay indicaciones, lo han dicho los propios encuestadores de este método, que de 10 llamadas les contestan una. Pero hay otras que se realizan en domicilios más confiables. Hay empresas locales que han acreditado también una confiabilidad histórica. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Va a estar con nosotros en unos momentos más Rodolfo Núñez, el director general de Inmersa, empresa dedicada a las encuestas y a la mercadotecnia desde hace tiempo en Guanajuato. Pero antes de eso, vamos a echarle una ojeada a lo que está pasando a nivel nacional, porque ya surgieron las cifras, los datos de varias encuestas en esta parte final de marzo, a partir del 15 de marzo, después de que transcurrieron, bueno, pues las primeras dos semanas de campaña. Ya fue posible conocer algunos resultados de encuestas. Les voy a compartir estos datos de la página de Oráculos. Permítanme un segundo. Vamos a verlos aquí para tratar de verlos de forma completa. Y vamos por acá. Bueno, Oráculos es este sitio que se dedica a, con una metodología particular, a realizar una acumulación y una especie de promedio de las encuestas que se llevan a cabo a nivel nacional, que se hacen públicas, que son conocidas, y lleva un tracking de esto, un seguimiento. Desde que empezaron a medir, julio del 23, mucho antes de que iniciaran las precampañas, cuando eran los procesos internos de los partidos, estos procesos adelantados, pues vemos que Claudia Sheinbaum ha llevado una cómoda delantera que roza entre los 50 altos y los 60 bajos. Xóchitl Gálvez, quien ya había surgido como candidata en julio del 23, a lo largo de los meses se ha ido manteniendo pues por 20 altos y 30 bajos. La diferencia son aproximadamente pues 30 puntos, 26 puntos en este caso, en la última encuesta, en las últimas encuestas de marzo del 24. Muy por debajo, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Aquí estos 10 y 9% más bien representaban el momento en el que estaba la aspiración, la precandidatura vigente de Samuel González, el gobernador de Nuevo León. Samuel González o Samuel García, se me olvida su nombre, pero que baja drásticamente en cuanto no puede pedir licencia, tiene que regresar al gobierno de Nuevo León y es designado Álvarez Maínez, que cae a niveles del 6%. Pero las encuestas que se han presentado con preferencia bruta en el mes de marzo son básicamente cuatro. Es Verumen, es Geaiza, es Mitofsky y es Reforma. Y los números en preferencia bruta, sin reasignar a quienes no respondieron, anularon su boleta, no contestaron, decidieron no hacer público su voto, es esta que vemos aquí. Xóchitl Gálvez se mantiene sobre 28 en Reforma contra 48 de Claudia Sheinbaum, 29 contra 50, una diferencia de 21 puntos en Mitofsky, 33 contra 52 en Geaiza, que son 19 puntos, y 29 contra 55, más amplio en Verumen, que son 36 puntos. 26 puntos, perdón. Pero cuando se cambia a preferencia efectiva, que se puede hacer esto, la reasignación de los votos digamos que no respondieron, la no respuesta dividida en porcentajes similares a los que se obtienen en la tasa de respuesta, esta ventaja se amplía incluso más y llega a los 20 altos entre Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Sin embargo, bueno, pues nada de esto está escrito en este momento. Más bien, esto ha polarizado mucho más aún en el país lo que está pasando y ha generado un debate sobre las encuestas, de lo que también vamos a platicar con Rodolfo Núñez en unos momentos. Se habla de que hay quien ha remontado diferencias como estas. Se habla de que las encuestas están sobreestimando a Morena y subestimando a la Alianza. Se habla de los votos obtenidos por PAN, PRI y PRD en la pasada elección, como si hubiera un trasvase directo ahora que se genera una alianza donde hay una candidata pues surgida de alguna manera de las filas del PAN, que esto pudiese ser apoyado de la misma manera que cuando el PRI tuvo candidato propio. Se habla del desgaste del gobierno, de las polémicas constantes en las que López Obrador se enreda, del desgaste de gobernar, que por otra parte tampoco se ha reflejado mucho en la popularidad, en una baja en la popularidad de López Obrador, y por eso fue tan comentada, tan polemizada la encuesta de Reforma de hace una semana, semana y media, sobre todo por tratarse de un periódico que ha sido muy crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿qué nos dice esto? Pues sobre todo que vamos a tener un cierre de campañas duro y difícil, porque, bueno, ya ha tenido efectos, más allá de que se diga que las encuestas no importan. Xochitl Gálvez ha modificado su equipo de campaña y ya realizó cambios. Ya Max Cortázar, un veterano panista, fue jefe de prensa de Felipe Calderón, al que se le atribuye en buena medida la estrategia de la guerra sucia del 2006, que, bueno, pues provocó el efecto que todo el mundo sabe de que Calderón remontara y llegara a ganar por una apretada diferencia la presidencia de la República en 2006, pues ya está a cargo de la campaña de Xochitl Gálvez, desplazando a Santiago Krill. O sea, se descreen por un lado de las encuestas públicamente, pero se les está haciendo caso de otra manera en el cambio en los equipos, como ocurre también aquí en Guanajuato. Como vamos a verlo en unos momentos, bueno, pues, por ejemplo, la rapidísima reacción de la candidata panista Livia Denise García Muñoz Ledo para tomar decisiones drásticas que la mayoría no esperábamos, de anunciar la no continuidad de funcionarios como Carlos Samarripa Aguirre, fiscal del Estado, y Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad, en un posible gobierno suyo, pues demuestra que se está haciendo caso a las encuestas, que se están preocupando por lo que ahí se marca y que esto está definiendo estrategias. Bueno, sin más, vamos a invitar a darle paso a Rodolfo Núñez. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Arnoldo. ¿Cómo estás? A ti y todo el auditorio que te está viendo ahorita.
No te conectes en el teléfono, ¿verdad? Te conectes en el teléfono y no en la computadora.
Es que no soy estadístico, te lo he dicho yo, se me olvida estos temas de comprarme audífonos y ponerme cositas y
todo. No hace mucha falta. Oye, pues gracias por estar aquí, por acompañarnos. Se alargó un poco el tema por causas tuyas y mías, pero hace que fue aproximadamente 2 semanas, diste a conocer.
15 días.
Ya iniciando marzo, pero se levanta esto antes del inicio de las campañas.
Del inicio fue los últimos días de febrero, justamente para tener los resultados al principio del mes y dar banderazo de salida para saber cómo salen, ¿no? Es importante para los que nos dedicamos al seguimiento estadístico pautar muy bien las líneas. ¿Por qué? Porque antes todavía no tenemos tanta información, no hay tanta campaña y es el punto de salida, es lo que nos va a detonar cómo salen las candidatas en la mente de los electores y en la preferencia de los electores.
Ya habías estado aquí hace más tiempo y habíamos hablado de tu primera encuesta. Esa midió las precampañas, si mal no me equivoco.
Esta estaba midiéndose en época de precampaña, es correcto. Y todavía traíamos variaciones, no sabíamos exactamente quiénes iban a ser las candidatas en los otros partidos, ¿no? Se mencionaban ahí, tampoco sabíamos en ese momento de la primera encuesta si iba a haber coaliciones o no. Veíamos al Partido Verde separado de Morena, veíamos candidatos posibles en los partidos como el PRI, veíamos a una Yulma que podría ser por el PRI, veíamos a un Alejandro Arias, no, no estaban definidos. A Sheffield lo veíamos como candidato potencial en Morena, incluso Bárbara Botello también se metió en esa encuesta, ¿no?
Eres tan popular que hasta Oscar Negrete, que siempre dice que está muy ocupado, está atento a esta videocolumna y aquí está.
Un abrazo diciendo, a...
Echando grilla en el chat. Bueno, ahora sí estamos de manteles largos.
De eso se trata, de echarle grilla a ellos.
Antes de entrar a la encuesta, pues que es la cereza del pastel de esta entrevista, que nos la expliques, que nos platiques, porque no hay ejercicios en Guanajuato más que el tuyo, que realicen una encuesta, la hagan pública, expliquen su metodología. Me imagino que la registraste ante el Instituto Electoral. De empresas locales, conocemos empresas nacionales que se manejan en redes sociales, que los propios partidos y candidatos las manejan, pero no alguien que diga, esta es mi encuesta, me hago responsable de ella, y no sé, tus colegas, ¿por qué no adoptan esto? Vemos decenas de encuestas a nivel nacional y en Guanajuato solamente una. ¿Cómo te lo explicas?
Creo que es muy fácil esa explicación. El tema se llama recurso. Hacer una encuesta de este tipo resulta ser costoso, no es fácil hacerlas, sobre todo cuando las haces casa por casa, como marca la vieja metodología y como te la pide el IEG, ¿no? Que sea casa por casa, que tengas la evidencia, que tengas las grabaciones de las respuestas. Entonces, esto va incrementando costos y pues no todos le quieren entrar al tema. ¿Por qué? Porque finalmente lo que uno hace, yo lo he dicho muchas veces cuando me dicen, oye, pero ¿por qué tú sí las haces y absorbes ese costo? Pues porque eso es un escaparate y es un reflector, y eso es como si estuvieras haciendo una...
O sea, le inviertes a tu negocio, te das a conocer más, digo, lo has hecho muchas veces en Guanajuato, te ha redituado también, te ha dado clientes.
Es correcto, ¿no? O sea, finalmente
tenemos encuestas. No veo por qué tu competencia no hace lo mismo si te está resultando a ti, pero bueno. En fin.
Está bien, deja, o sea, está bien que no lo haga. No, no sé, yo creo que tiene que...
Salvo la tuya, solo conocemos la encuesta que presentó como propia el periódico Correo hace tiempo, no reciente, de la empresa TAG, ¿no? También leonesa. Fíjate, un día hay que invitar a TAG aquí, a ver si se animan a platicar entre encuestadores. Bueno.
¿No?
Vamos a echarle una revisada a lo nacional, porque es el gran paraguas bajo el cual se va a llevar a cabo esta elección. Esta elección no es aislada, no se lleva a cabo en el vacío. La guerra de encuestas nacional, presenté un lo de oráculos, ya estabas tú aquí en el estudio, otras bambalinas. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué lecturas te da? Digo, más o menos pareciera que todos están en rangos no muy discrepantes entre sí, particularmente estas que se levantaron en marzo. ¿Qué te dice cuando ves las encuestas nacionales de cómo está la contienda y cómo están las propias encuestadoras?
Claro. Bueno, yo tengo dos formas de ver las encuestas, ¿no? Una a partir del ojo y de la experiencia de encuestador, generando el dato y buscando esas tendencias. Y otra es que también sé cómo se utilizan las encuestas en esto que tú llamas guerra de encuestas y en esto que la gente está a veces harta de numeritos y grafiquitas y barritas que poco o nada dicen y simplemente te dicen que una candidata va muy arriba de la otra y se acabó, ¿no? Eso.
Pero yo creo que la gente ha aprendido de encuestas. No sé si el círculo rojo o permea a otro lado de la población, pero tantos años y tantas elecciones donde ya esto forma parte del paisaje. Me parece que hoy ya hay una cultura un poco más amplia sobre el tema, ¿no? ¿O no te parece?
No sé si mucha gente, o sea, creo que la gente aprendió a distinguir las barras de las gráficas, ¿no? Pero no a entender lo que es la encuesta. Y no, todavía yo me sorprendo que hay mucha gente que pues ve las barras y simplemente ve el orden y ve quién está arriba y quién está abajo, pero no sabe interpretar eso. Y no saben la lectura estadística de lo que eso significa, ¿no? Aún del círculo rojo,
Cuando vas a levantar y la gente sale a contestarte, ¿cómo ha cambiado, cómo ha variado el tema de cómo enfrenta a la gente el posible encuestado el contestar un cuestionario? Digo, se incluyen cosas hasta como la inseguridad, pero...
Es correcto.
En relación con el encuestador en sí mismo.
Mira, ha cambiado mucho. Acabo de cumplir 20 años, Arnoldo, de encuestador. Desde que abrimos la agencia de Inmersa, van 20 años. Y en estos 20 años he visto una evolución muy grande en la forma de encuestar. Antes era muy relativamente sencillo, ¿no? Tú ibas, tocabas la puerta, te abrían, te contestaban plácidamente, se quedaban contigo 10, 15, 20 minutos. Si acaso te decían, espéreme tantito que voy a apagarle a la lumbre o voy a cambiar la tortilla o cosas así. La gente incluso te invitaba a comer, te daba un vaso de agua, te preguntaba que para qué era y todo eso. Ahora ya es muy difícil, ahora la gente no te quiere abrir, tiene miedo, es un reflejo grande lo de la inseguridad. Ya no quieren participar porque sienten que los datos pueden ser utilizados para otros fines, ¿no? Hace poquito me acaban de mandar una liga de una encuesta en internet, una encuesta en redes sociales, donde te pide tu nombre, tu apellido, tu teléfono, tu CURP.
¿No la emitió?
No, es otra. Una que está en la plataforma, de hecho la plataforma donde está sustentada es de Google, es decir, es una plataforma gratuita para esos términos, pero te pide cosas como tu CURP, como tu identificación, o sea, eso por supuesto que no es una encuesta, ¿no? Entonces la gente, si tú le empiezas a preguntar datos personales, le empiezas a preguntar temas de sus datos y luego le preguntas por quién vas a votar, oye, pues yo tengo tu nombre, tengo tu INE, tengo tu CURP y me dices que vas a votar por tal partido, yo puedo hacer miles de cosas con esa información. Entonces la gente empieza a tener resistencia porque se da cuenta de este tipo de modelos, ¿no? Las encuestas telefónicas, yo en lo particular, yo tengo algunos criterios que no me gustan las encuestas telefónicas, porque son demasiado hartantes para el público, ¿no? Te suena tu teléfono y ya entre las tarjetas, las llamadas de las operadoras telefónicas, de las oficinas de cable, y ahora también contéstame, pues tienes un rechazo muy alto, generas un rechazo muy alto hacia todo esto, ¿no? Parecemos vendedores de tiempos compartidos, acosando a los electores, pidiéndoles la información. Por supuesto que las tasas de rechazo se han aumentado. Pasamos, yo te puedo decir que hace 15 años teníamos una tasa de rechazo de una persona por cada 10 y ahorita tenemos una tasa de rechazo de 5 de cada 10.
En las domiciliarias.
En las domiciliarias.
El otro día escuchaba al dueño de Massive Caller que en las telefónicas les contestan una llamada de cada 10.
Sí, no lo dudo. Pues es que ya te digo, vas hartándote porque contestas, empiezas a escuchar que es encuesta y cuelgas, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Que te lo complica. Para hacer una encuesta de 1,000 casos, tú tienes que tocar 5,000 puertas. Eso también es un factor por el cual yo creo que los colegas competidores no se avientan a hacer una encuesta de este tipo, porque no solamente son los 1,000 casos, tienes que tocar 5,000 puertas y lo que te implica en tiempo, recursos humanos, tecnológicos y de gente, tener que hacer esas 5,000 tocadas de puerta. Amén de todo lo que te puede pasar, ¿no? Ahorita ya prácticamente nadie utiliza papel, todo se utiliza a través de dispositivos electrónicos. Y bueno, salir a hacer un levantamiento de campo significa que vas a comprar dos veces los instrumentos para poderlo hacer. Porque si no se los roban, se les caen. Si no se les caen, se pierden. Si no se pierden, se los pidieron ahí de cuota para poder pasar por algún camino, ¿no? Entonces, todo eso sí ha cambiado mucho el tema de la encuesta. Y eso también encarece mucho un proyecto de encuesta electoral. Hace que se haga muy privativa la parte de compartirlo y de comprarlo, ¿no? Creo que por eso tenemos tanto auge de lo telefónico y tenemos tanto auge de lo electrónico a través de las redes sociales, porque te evitas todo esto. Cierto, te sale más económico, puede ser incluso más rápido, pero el dato que estás generando no es del todo verdadero.
Las encuestas nacionales, o sea, las que revisé ahorita, Reforma, Mendoza Blanco, El Financiero, no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, ahorita te digo, aquí las tengo. Berumen, GAISA, Reforma y Mitofsky, son las cuatro que han dado a conocer en marzo. ¿Su metodología qué te dice?
Son variadas. Las empresas que acabas de mencionar, algunas utilizan el sistema mixto o híbrido, donde utilizan alguna parte hecha cara a cara, y algún complemento hecho por algún otro medio como electrónico o teléfono. Mitofsky está utilizando últimamente muchas redes sociales. Pero, ¿qué es lo que sucede con ese tema de las redes sociales? Primero, que Facebook te controla mucho, ¿no? Por ejemplo, si pones tu semilla de atracción en una red como Facebook, como Instagram, te controla mucho, te segmenta mucho y te limita mucho, aunque pagues, ¿no? Segundo, pues que cualquier persona con el uso de una aplicación se puede meter, y si yo tengo una granja de bots con perfiles, pues puedo contestar perfectamente bien una encuesta con una preprogramación, y eso me puede generar mucho grado de
están usando muchísimo las estrategias digitales en las campañas.
Correcto, ¿no? Porque bien que mal es cierto, pues el mundo en el que vivimos ahorita es digital. No, o sea, ya no tenemos este mundo real, ya está todo en las redes, ya está todo en la parte de antes era el Facebook, ahora es el TikTok, y las demás redes, y ahora con la inteligencia artificial, pues más vamos a estar metidos en eso, ¿no?
Pero entonces, ¿ves creíbles los números? ¿Por qué casi empatan todas? Porque okay. Independientemente de la tecnología.
Porque ellos manejan algo que se llama tendencia. Es decir, no hacen un ejercicio una vez cada 6 meses o una vez cada 3 meses. Ellos lo hacen prácticamente cada semana o diario. ¿Por qué?
Porque entiendo que estas de marzo sí fueron un ejercicio especial. O sea, la de Reforma fue un ejercicio especial. Venía su metodología y todo, ¿no?
Ellos, cuando utilizan esta metodología nacional, sería imposible hacer un censo nacional. Digo, ni el INEGI lo puede hacer, por eso vamos 5 o 6 años tarde en los resultados. Se toman muestras en las principales ciudades y de ahí sacan una tendencia, ¿no? Lo cual estadísticamente es correcto y metodológicamente es válido. Lo he dicho muchas veces, para que te hagan un examen de sangre no necesitan sacarte toda la sangre, basta un tubito y con ese tubito se determina todo. Por eso se llama muestra. Entonces, con esta muestra ellos generan la tendencia numérica para que puedan hablar de eso. Cuando vemos estos trackings seguidos, te van generando tendencia y lo hacen seguido precisamente para disminuir el margen de error que puedan tener este tipo de levantamientos.
Esto se inauguró con Peña Nieto, yo lo recuerdo, Milenio lo hizo. El resultado final fue muy diferente de lo que anticipaba el tracking de Milenio.
¿Por qué pasa eso? Porque cuando tú estás utilizando un medio, como vamos a hablar de una red social, ¿no? Facebook, por ejemplo. Pues sí, todos creemos malamente que todos tenemos Facebook. Y entonces crees que la gente te está contestando el total, pero ¿y las comunidades rurales? ¿Y las comunidades donde no hay acceso a internet? Y las plataformas donde el internet falla, y la gente que no tiene Facebook, por ejemplo, la gente mayor de 55, 60 años, que pues no se mete a eso. Entonces, esa gente la estás discriminando de esas plataformas.
Los de 60 años empezamos a tener Facebook a los 40, y creo que ahí seguimos. Bueno, 45.
Pero ya, pregúntale a una persona de 75, 80 años, sí. Te aseguro que no la tiene. Yo conozco gente de nuestra edad, de 40 y tantos, 50 y tantos años, que no utiliza ninguna red social. Digo, todas son pocos, ¿no? Pero existen estos cuates que dicen, no me gustan las redes, ¿no?
Sí, yo también conozco algunos.
En el caso concreto de la gente más joven, pues son los que más participan, pero los padrones no en todas las plazas, no en todas las ciudades favorecen a los jóvenes.
Los que menos votan.
Y son los que menos votan, pero sí participan. Tú ponle una encuesta a un chavo de 18, 25 años, de lo que sea, del perro, del medio ambiente, de comer mariscos, de por quién vas a votar, y te la va a contestar en las redes sociales. Pero al momento de ir a la urna, ese chavo no va a ir. Entonces, tu idea de lo que conseguiste estadísticamente no va a pasar. ¿Sí me explico? Es por eso que muchas veces se ha demostrado que el utilizar una sola plataforma, en el caso digital, no es garantía de un resultado. Porque está segmentada un mercado que te contesta. El cuarentón le da una flojera terrible contestar una encuesta en las redes sociales.
Hasta en los restaurantes.
¿Mandé?
Hasta en los restaurantes, cuando te dan una encuesta.
Te dan la encuesta de, y te da flojera. Dices, no, pues la verdad. Pero,
oiga, mientras siga viniendo, usted no se preocupe. El día que no venga, pues ¿de qué le sirve que conteste la encuesta?
Y si, oye, acaso, y si acaso te contestan bien todo y vámonos, ¿no? O sea, bien, bien, bien. Y, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu cumpleaños? Te vale, eso no lo contestas. Simplemente pusiste las caritas para terminar. Porque tú no querías contestar la encuesta, tú querías terminar el compromiso. Entonces, esa visión del cuarentón que no le gusta hacer esas cosas en una plataforma digital son los que menos participan. Entonces, tu contenido, lo que tú tienes en una encuesta de seguimiento diario o semanal en redes sociales, son muy influenciadas por los chavos que no van a ir a votar.
Bueno, ¿y son tan morenistas los chavos que le dan 60 a Claudia y 30 a Xóchitl?
Los chavos tienen dos particularidades que hemos encontrado muy simpáticas. La primera es que desconocen completamente del tema político, ¿no? Entonces, lo que ellos conocen o lo que ellos perciben es lo actual únicamente. Ellos saben que existe Morena y que existe el presidente Andrés Manuel López Obrador y que existe una señora que se llama Claudia Sheffield, que es la sucesora del presidente. Si a estos chavos de 18 a 25 años tú les preguntas quién es López Portillo, quién es Miguel de la Madrid, quién es Carlos Salinas de Gortari, no tienen la menor idea. Ellos no saben lo que es el PRI o lo que fue el PRI. Ellos no saben lo que fue el PAN. Ellos no saben el tema de Fox. Muchos de ellos ni nacían todavía cuando estaba Fox. Entonces, estos cuates se basan en lo que conocen actualmente y en lo que escuchan actualmente todos los días, que es Morena y es el tema del presidente. Estos chavos también hemos encontrado otra particularidad. Son los más sujetos a la información de apoyos sociales. Ellos te hablan muchísimo del apoyo social, tanto del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que sí les llega y que sí ha tenido una resonancia, pero también ellos son partícipes del programa de adultos mayores, porque sus abuelitos lo tienen. Entonces, para ellos ese programa, sin que sepan de qué se trata bien y cómo se efectúa ni qué se necesita para operarlo, ellos dicen, pues es que a mi abuelito le dan lana, ¿no? Y pues está bien que le den, porque pues así mi abuelito ya se puede comprar sus cositas, ¿no?
Entonces, a ver, ¿y qué te dice eso entonces? ¿No está cantada la elección, como se pueden pensar algunos, o está, mira, o va a apretar, como pueden pensar otros muchos?
Yo vi un ejercicio, federal. Yo vi un ejercicio que es un ejercicio nada más. No hay elementos todavía para decir que es una tendencia, con algo que se llama proyecciones estadísticas. Tomas una muestra muy vasta de homogeneidad representando tal cual al padrón, ¿no? O sea, si tenemos 30% de jóvenes, el 30% de la muestra basado en estos jóvenes. Si tienes 40% de la muestra entre los 30 y 50, así la vas poniendo. En las diferentes estratos sociales de que tenemos de tanto porcentaje, el 1% de los muy ricos, el 8% entre los ricos, el grosso en la clase media y un gran número hacia la clase más desprotegida económicamente. El resultado que daban esas encuestas con esa nomenclatura, suponiendo una votación que todos fuéramos, ¿verdad?, y todo ese asunto, el margen se estrecha considerablemente.
¿De los 20 puntos a cuántos?
El ejercicio que nos demostraron en ese programa, había una diferencia de 12 puntos.
¿A favor de Claudia?
A favor de Claudia.
Que más o menos es lo que pasó en el 2012 entre Peña Nieto y López Obrador. En el ejercicio de Milenio se hablaba de una gran diferencia, no me acuerdo ahorita los números, y terminó comprimiéndose a la mitad. Igual ganó Peña Nieto, la encuesta no falló en eso, pero sí en el dato preciso. Oye, ¿le entramos ya a conocer los datos de Guanajuato?
Sí, y si quieres te cuento rápidamente, antes de entrar a los datos, en el tema de las metodologías. Una metodología que yo utilizo mucho es algo parecido. O sea, yo cuando hago las muestras y hago los segmentos para salir a encuestar, hago mucho eso. Divido la muestra o subdivido las muestras en los patrones. La gran mayoría de encuestadoras y de clientes te pide que hagas la muestra por sección electoral, lo cual a mí me parece un error del pasado. Yo lo que hago es genero una condición de ponderación por niveles socioeconómicos, por géneros, por edades, y aplico para hacer una homogeneidad. Eso es lo que nos ha permitido.
No le das una base geográfica, sino una base por estratos.
Por estratos, pero obviamente la dispersas en la geografía, ¿no? Dispersas, tienes que dispersar, pero te genero una condición de igualdad entre las condiciones de los que van a contestar. Eso nos ha permitido tener los números. Cuando fue la elección Juan Ignacio Miguel Márquez, yo hablaba de un empate técnico. Y la diferencia ganó Miguel Márquez por 6-7 puntos.
6 puntos.
Yo hablaba del triunfo de Bárbara Botello en el 2012, que todo el mundo me decía, estás loco. Hablaba del triunfo de San Miguel de Allende en 2021, que todo el mundo dijo, estás loco. No, no hay manera. Es que la nomenclatura, o sea, si segmentas de esa manera, sí puedes acercarte de una forma bien radical. Y obviamente te separas muchísimo de las encuestas tradicionales. Yo veía las encuestas, a mí me traían todos encuestas en el caso 21 con San Miguel, con serias diferencias. Pero es que nosotros utilizamos un sistema de ponderación, no un sistema sectorial, como tradicionalmente se hace.
Y entonces, esta encuesta que vamos a conocer ahora tiene esa metodología.
Es correcto.
Bueno, vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a quitarnos del medio tú y yo para que se vea mejor esto. ¿Te parece?
Muy bien.
Bueno, es tu presentación, que bueno, tu crédito. Aquí hablas de la metodología precisamente.
Ahí hablamos de la metodología, es correcto, de cómo se hace este asunto, cuántas encuestas hicieron, 3,600 encuestas para este proyecto.
Es una muestra muy amplia, ¿no? Muy amplia.
Muy grande, es muy grande. Imagínate, las que estás mencionando nacionales utilizan en promedio entre 1,200 a 1,800 casos para
el país.
¿Esto
fue porque revisaste los municipios? ¿Porque hubo un muestreo municipal y entraste a conocer también tendencias en municipios?
No tanto por eso, sino por lo que te digo de la segmentación y la ponderación por niveles, por edades y por géneros.
Pero entonces, como lo que me decías, de que hay que multiplicar por 5, no me digas que entrevistaste a 15,000 personas.
Toqué 15,000 puertas.
¿15,000 puertas? Uh-huh. No, con razón te pusiste traje, mano.
No, pues por eso te digo que son encuestas complicadas de estar haciendo repetidamente. O sea, una encuesta así no la puedes hacer cada semana.
¿Por qué estos municipios?
Porque estos municipios, el total de su población nos da el 60% de la población suficientes para ganar la elección en cualquier estilo y mezcla que quieras. Los municipios del norte, noroeste del estado son municipios con una muy baja densidad poblacional. Sumados todos ellos, los ganes o los pierdas, no tienes una afectación grande hacia el proyecto global. Los municipios del sur juegan un papel diferente, importante, más que el noreste, pero también puedes tenerte ahí, puedes omitirlos y no te va a pasar gran cosa. En estos, ganes o pierdas, te vas a segmentar y sí te va a dar la diferencia de la elección completa. Imagínate, si con estos municipios hicimos 3,600, hacer los 46 municipios tendría que hacer 14,000 encuestas.
Te obliga, bueno, y el muestreo estadístico de que 400 es la base para hacer, para que sea confiable estadísticamente. ¿No eres partidario de eso?
Soy partidario de que el margen de confianza no se altere, pero yo puedo traer un 95% de confianza y 2% de error. O sea, y me va a dar un número muy similar.
Bueno, a ver, vamos a ver los resultados, si no los quieres explicar. ¿Quién va a votar?
Eso es una pregunta que se hace tradicionalmente. Vas a salir a votar, el 92% de la gente te dice que sí. Obviamente nos involucra una cuestión moral. Cuando tú le preguntas a la gente es consciente de que tiene el derecho y la obligación de votar. Y entonces te dice que sí va a votar. La realidad es otra. La realidad es que vota la mitad de la población. La línea de abajo, lo que tenemos ahí son los resultados reales de que nos han dicho la institución electoral de la afluencia en casillas y el pronóstico que nosotros hacemos de cuánta gente va a acudir a las casillas en este 2024 es del 52%. En este momento podemos nosotros presumir de que el 52% va a salir a votar. Por lo tanto, va a haber un 48% que pues, no lo va a hacer y se va a aguantar con quien elijamos los que sí votamos, ¿no?
O sea, ¿la línea blanca qué es y la línea roja qué es? Hay un histórico.
Hay un histórico de afluencia en casillas. La línea azul, más bien, yo la veo... es que lo veo bien chiquito. La línea naranja que tienes ahí es nuestra proyección. Okay. Y la línea... blanca es el resultado real que ha ido.
Entonces aquí es cuánto te has aproximado. En 2012 quedaste muy lejos, bueno, casi un punto, digamos.
Ajá.
En 2009 también. Te acercaste mucho en 2018. Ajá. Ah, no. Sí,
estuvo más cerca. Y en 2024 estamos haciendo un pronóstico que creemos que va a quedar en esa situación del 52. Ya lo veremos el 2 de junio, ¿no?
Oye, pues notable la votación en 2012 de casi un 60%. ¿No crees que se pueda aspirar a eso, como están las cosas en México hoy, con tantos pro AMLO, anti AMLO, etcétera?
Fíjate que en este momento yo no lo veo así. Yo no veo el efecto motivacional necesario todavía. Digo, todavía puede pasar algo, pero en 2012 tuvimos un efecto electoral que se llamó el efecto Peña Nieto, donde la gente sí se motivaba a votar. Y en el 2018 tuvimos un efecto AMLO, ¿no? Donde un candidato...
Pero de todas formas, el 18 está en 52, muy por debajo de 59 de 2012 y 58 de 2006.
Porque el fenómeno AMLO no fue tan grande en Guanajuato, y esta es una estadística de Guanajuato. Okay.
Esto es solo Guanajuato, correcto.
Solo Guanajuato.
Sí, tienes razón. Yo estaba pensando a nivel nacional, no es solo Guanajuato. Bueno, a ver, vamos a lo que sigue.
Esa es una gráfica bien interesante. Nosotros estadísticamente llamamos una gráfica de extrapolación de máximos y mínimos, donde le preguntamos a la gente, por ejemplo, oye, para ti, ¿cuál es el partido que representa la confianza? ¿No? ¿Cuál es el partido que te representa el respeto? Y entonces encontramos variaciones. Mira, en 2018 es la gráfica, te muestra el partido, el logotipo del partido en blanco y negro. En color es la respuesta global. Ahorita esto es a través de un sistema estadístico que le llamamos de agrupación. Es decir, en el 2018 la confianza de la gente estaba en Acción Nacional, y ahorita Morena está ligeramente por encima de Acción Nacional.
Salvo en cercanía y en solución de problemas, pero está en ventajas, en respeto y en confianza. Ha subido mucho Morena de 18 a 24. Porque
ha subido.
Entre el 10 y el 20.
La percepción del partido que se ha generado ha sido en crecimiento. La marca ya se convirtió en una marca, ¿no? En 2018 todavía era un movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel. Ahorita es una marca. Estás hablando de que Morena se convirtió, y me van a odiar los morenistas, pero se convirtió en el viejo PRI. Y no lo digo en una situación de que se ha llevado a toda la gente priista, sino en que se convirtió en la marca autoritaria y que genera la cantidad de recursos como el PRI lo hacía en los 70s.
Oye, ¿y el PAN ha bajado?
El PAN empieza a tener variaciones a las bajas, claro. El PAN ha generado, por ejemplo, cercanía es algo bien interesante. Como antes teníamos un PAN que se consideraba muy cercano y ahora lo considera la gente un PAN lejano, ¿no? Esta idea de que se requiere.
No se van a enojar los de Morena contigo, se van a enojar los del PAN.
No, bueno, a ver,
la gráfica.
La estadística es, no es para quedar bien, la estadística es para generar una estrategia y ponerse a trabajar. Del PAN lo que debería de hacer es inmediatamente tener una estrategia para acercarse a la gente y tener un conocimiento de la gente y poder tener más, incrementar su gráfica, ¿no?
Para que la gente nos entienda, el PAN con color azul es como está hoy en 2024. Morena en color rojo es como está hoy en 2024. PAN en color negro estaba así.
Fíjate qué interesante es. O sea, a pesar de que lo que más distancia tienen estos dos partidos es la cercanía, o sea, la gente ya no ve tan cercana al PAN, sí mucha gente se cierra la gráfica cuando hablas de quién puede solucionar los problemas de Guanajuato. Ahí se nos cierra la gráfica, porque ahí la gente no está distinguiendo a los partidos. O sea, prácticamente es cualquiera de los dos podría estarlo solucionando. O sea, una cosa es que yo te sienta cercano y otra cosa es que no tengas capacidad de solución. El PAN tiene que trabajar en la cercanía, lo tiene que hacer completamente. Y la chiquillada de abajo, bueno, pues la chiquillada de abajo tiene menciones muy esporádicas, casi no tienen menciones. Prácticamente son partidos que tienen votos muy cerraditos y muy chiquitos, ¿no?
Van a desaparecer partidos esta elección seguramente, ¿no?
Probablemente tengamos algunas variaciones donde haya partidos que no alcancen su registro.
Oye, pero a mí esto me llama la atención mucho, porque si algo veo yo es que Morena no está muy organizado como partido político en Guanajuato. ¿Obedece a la popularidad de Andrés Manuel López Obrador?
Sí, a ver, te voy a decir otra cosa para que, o sea, si ya se enojaron los panistas, ahora que se enojan los morenistas. Morena en Guanajuato no existe como tal. Morena no es de Ricardo Sheffield. Morena no es una cosa. Morena es el presidente. Sin Andrés Manuel López Obrador todos los días hablando, sin la reacción presidencial para hacer esto, Morena aquí no tiene nada que ver. O sea, no hay trabajo, no existe. Es Morena la marca que inventó el presidente y que mantiene el presidente desde su tribuna.
Ok, vamos a lo que sigue. A ver. Esta gráfica. ¿Usted o alguien de su familia cercana recibe algún tipo de apoyo de parte del gobierno?
Aquí bueno, está. Ahí lo tienes. ¿Usted o alguien de su familia recibe apoyos de parte del gobierno? Tienes un porcentaje, casi el 40% de la población, que te dice que sí reciben un apoyo. 40% no es menospreciable, ¿eh? Estás hablando de 4 de cada 10 que dicen que sí. Y estas personas que sí lo reciben, que sí están teniendo, nos gana en primerísimo lugar de todos ellos el tema de la
pensión a adultos mayores.
La pensión a adultos mayores, ¿no? O sea, es lo que más penetración hay, es lo que hasta ahorita el público recuerda muy bien.
Bueno, y que van a odiar otra vez los panistas, la tarjeta rosa 1.8% en el mes de marzo.
No, en febrero.
En febrero esto.
En febrero. Pues yo no sé cuántas han repartido, digo, yo no trabajo ahí. No sé cuántas lleven, ni sé dónde se han dado o cómo se vayan
bueno, a hacer. Vamos a lo que sigue. Independientemente de su decisión de voto o preferencia por algún partido o candidato, ¿usted qué partido cree que ganará la elección de Guanajuato? Y de paso, explícanos por qué es importante esta pregunta, la de la creencia de la gente.
Ok. Porque aquí empezamos a medir cosas bien interesantes para poder tomar decisiones en un proyecto estratégico. Una cosa es por quién voy a votar, una cosa es quién quiero que gane y otra cosa es quién creo que va a ganar. ¿Sí? Si tú le preguntas a la gente en el mundial que ya viene, ¿tú quién crees que gane el mundial? ¿Quién no, crees que te vaya a responder?
Francia, etcétera.
Francia o Brasil o Argentina, ¿no? Pero ¿quién te gustaría a ti que ganara?
Panamá o Haití.
México. ¿No? O sea, son dos cosas totalmente opuestas. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que tú crees. Y aquí lo que le estamos preguntando a la gente, el primer escenario es, ¿tú quién crees que va a ganar?
Entonces, la gente... Ese 24.70 que no contesta.
Que no sabe quién, o sea, que nos dijo, no, pues la verdad no sé quién pueda ganar de los dos, ¿no? O de todos los partidos, no sé quién pueda ganar. Esto lo que te refleja en un estricto sentido es quién, hacia quién creen que es el partido grande, quién creen que es el partido poderoso. Y eso en la percepción juega un papel.
Ok. Bueno, vamos a lo que sigue. Presencia diaria se llamaría en el fútbol, ¿no? Combinaciones y efectos. A ver.
Ok. Cuando tú le preguntas a la gente, en este momento, de acuerdo a las cosas que estamos viviendo, lo que está pasando, lo que tú estás viviendo aquí, ¿cómo ves, cómo te sientes? ¿Cuál es el sentimiento? Una lista de sentimientos, se le entrega una lista, así como la película esta de Intensamente, ¿no? Enojo, alegría, amarguras, cosas de esas. ¿Cuál eliges de acuerdo a cómo te sientes? Y vemos que la gran mayoría, en primer lugar, elige impotencia. O sea, la gente quiere ver resultados, pero se siente impotente. Dice, yo no puedo hacer nada. O sea, me encantaría hacer algo. A mí díganme qué hacemos, díganme cómo lo hacemos y yo me sumo.
O sea, un candidato debe vender esperanza para tener éxito.
Yo creo que la esperanza como tal, tengo mis dudas, pero yo creo que un candidato debe de tener una venta de un plan de acción muy bien hecho. Debe de llamar a la acción. O sea, debe de darles los elementos para que la gente se les sume en una fuerza y se trabaje en un proyecto donde sean partícipes. Ellos quieren participar, los ciudadanos quieren participar.
El miedo, Rodolfo, tan alto.
El miedo es muy alto también.
O sea, ¿te puede inhibir incluso el efecto de la que la gente no vaya a votar?
Por supuesto, o sea, el miedo te paraliza. Cuando tú tienes miedo, dejas de actuar. ¿Qué pasa cuando una persona tiene miedo? Pues se paraliza, se esconde, no quiere que lo encuentres. Y eso pasa en un elector. El elector tiene miedo, no va a salir a votar. Va a empezar a generar un abstencionismo de parte de eso,
¿no? Puede ser que esta combinación de miedo y enojo haya estado, por ejemplo, en la raíz de decisiones como la de la candidata del PAN, PRI-PRD, Livia Denise, de tomar decisiones drásticas en materia de seguridad.
Puede ser. O sea, ¿qué pasa cuando tú tienes enojo y estás y aparte tienes miedo? ¿Te has preguntado cómo reacciona una persona que tiene miedo y está enojada?
Más adrenalina y menos racionalidad, violentamente, o una reacción.
Y generas. ¿Cuál sería la reacción lógica de alguien que está enojado? La venganza. Es decir, lo que en política le llaman votos de castigo.
Sí, no la racionalidad precisamente.
No la racionalidad. No va a tomar sus decisiones por quién votar en función a un plan de trabajo. Lo va a hacer en función a quererse librar de ese malestar, ¿no?
La gente en Guanajuato, muy por encima de la media nacional, cree que el mayor problema es la seguridad.
Sí.
Casi 9 de cada 10.
Sí. Yo creo que es bien, bien interesante esta gráfica, Arnoldo, porque 9 de cada 10 dicen que el principal problema es la seguridad, ¿no? Pero cuando tú trabajas un proyecto de seguirle preguntando, oye, ¿y tú cómo ves la seguridad en el país? No, pues del demonio. Oye, pero aquí en el estado de la fregada. Oye, pero en León, no, hombre, nos están matando. Oye, pero en tu colonia. Ah, no, aquí no está tan grave el tema. Están las otras. Oye, pero en tu calle, aquí donde tú vives. Ah, no, aquí no, pero me han dicho que los vecinos sí se mueren. O sea, sí tenemos una percepción muy inflada de eso. ¿Que existe y que es un problema real? Por supuesto que sí. Por supuesto que tenemos unos índices de criminalidad brutales. Por supuesto que es un tema que se tiene que atacar. Pero también creo que es un tema muy inflado en la imagen, en la imaginación de las personas. Hemos comprado mucho ese tema, ¿no? Y desafortunadamente cada día hay algún elemento para seguir incrementando esta idea.
Pues recibe mucha atención en los medios, tú agarras las portadas de los periódicos y cualquier.
Ahora, si me permites regresar a esa gráfica, nada más un tema importante.
Claro.
Fíjate que el tercer lugar, algo bien interesante que sale, que antes no salían las encuestas porque tú le dices a la gente cuál es el principal problema, por dónde se tiene que trabajar, cuál es lo que se tiene que atender. Me llama mucho la atención que la gente diga apoyo a los pobres. O sea, perdón, pero voy a ser muy duro. ¿Cuándo la gente ha sido la Madre Teresa de Calcuta? O sea, el tema de apoyo a los pobres no es un tema que se haya dado con anterioridad. Es un tema que el presidente supo vender muy bien y que la gente de todos los niveles y todos los estratos ha comprado, le guste o no. El apoyo al pobre. Eso lo puso de moda el señor presidente y eso es lo que la gente en tercer lugar lo marca como lo que se debería de hacer, ¿eh? Apoyar
bueno,
a los pobres.
Y el segundo lugar, economía y empleo, en un estado como Guanajuato, que presume mucho, pues un buen momento económico, casi pleno empleo. También me llama la atención que siga estando ahí. Muy lejos de seguridad, pero
muy lejos. Y en su mayoría también es un tema de no queremos que eso se vaya a desaparecer. O sea, para mucha gente el tema del boom económico de Guanajuato sí ha sido un factor decisivo y sí es un tema que le beneficia y sí es un tema que le preocupa, ¿eh? Que vaya a desaparecer todo este asunto económico.
Muy bien. Vámonos rapidito. A ver.
Bueno, ahí pues una conclusión. O sea, quien hable de seguridad, desarrollo económico y desarrollo social, pues va a tener desventaja.
Aquí son tus consejos a tus candidatos. Escuchas, candidatos, sí, clientes. A ver, vamos a empezar. Aquí ya se pone lo.
Ok. Lo ahí vamos a empezar a comer carne, ¿no?
A ver. Pues está atorando aquí un poquito, permíteme. Aquí está. Percepción de recordación.
Te pasaste mucho. La primera es conocimiento.
Entonces es que necesito acá hacer algo, permíteme. Ya.
Ok. Como lo he explicado muchas veces, primero vamos a hablar del conocimiento, es decir, el posicionamiento, perdón. Posicionamiento es lo que yo tengo en mi cabeza sin necesidad de que me des ninguna herramienta y no me des absolutamente nada. Solamente posición, lo que yo ya tengo, ¿no? Si yo te digo, Arnoldo, ¿quién quieres? Bueno, perdón, no, ¿quién quieres? ¿Quién sabes que quieres ser candidata a la gobernatura? Y tú me dices un nombre, el que tú quieras, sin que yo te diga nada. Así el 12%, casi 13% de la población dijo, ah, pues yo sé que Livia. La gran mayoría dice Livia, Livia Denise, Livia García, Livia García Muñoz Ledo.
Pero 12%, 13%.
El 13% mencionó a Livia. El 7% menciona a Alma Alcaraz y el 1.6% menciona a Yulma, sin ayuda de ningún tipo. Si te pasas a la siguiente gráfica...
Bajo en general para las tres, digo, Livia...
muy bajo.
La pasearon por esa vía.
El tema, a mí lo que me sorprende mucho con el tema de la candidata de Morena es que, bueno, no me sorprende porque sí lo entiendo, sí entiendo este fenómeno que estamos viendo, es pues que no se conoce, la gente no la conoce, ¿no?
Bueno, que no estuvo en primer lugar nunca, no. En el debate público, y no, salió a posicionar una encuesta.
La gente no sabe quién es, la gente sabe que es Morena y se acabó.
Aquí le preguntas con ayuda.
Con ayuda. ¿Conoces a Livia Denise Muñoz García Ledo? Y ahí un porcentaje más elevado te dice que sí. Uh-huh. Ahí le preguntas, ¿conoces a Alma Alcaraz? Un porcentaje que sube 10 puntos te dice que sí. Y Yulma de 1 pasa 6. Y en la siguiente, es muy interesante porque en la siguiente le dices, bueno, te bajaste, te saltaste una, la del reconocimiento. En esta del reconocimiento tú le enseñas la foto y le dices, ¿la has visto? Ella es Livia. Ah, sí, la he visto, claro, es la que estaba, que tenía el puño levantado. Ah, sí, es la que vi que tenía una publicidad de fonditos azules, ¿no? Entonces, ahí ya recuerdan e hilan, y ahí ya tienes un conocimiento pleno, el 42% contra 21, 2-1. Pues te digo que en este caso la candidata de Morena, pues no es conocida, lo que es conocida es su partido. Lo que la gente está, toda la atención que quieras medir, es el partido, no la candidata.
Claro. Y casi 3 de cada 10 a ninguna conocen. No están claro, enterados.
A ninguna conocen, ¿no?
Bueno.
Aquí es bien interesante esta gráfica porque le dices, ok, vamos a quitar un tantito, vamos a pedirle a la gente que no las conoce, que nos espere aquí al ladito y vamos a estar trabajando únicamente con la gente que sí las conoce, que sí las reconoció, ¿no? Esta gente que sí las reconoció le preguntas,
oye, ¿sí las reconoció incluyendo foto?
¿Mandé?
La muestra más amplia.
La muestra más amplia. Le dices, oye, tú que dices que sí la has visto, que sí la conoces, que sí la reconociste ya todo esto, ¿tú quién crees de ellas tres que es la más preparada? ¿Que es la más, que es la líder de la contienda? ¿No? Y otra vez, me han dicho muchas veces, pero es que fulanita tiene doctorados y maestría. A ver, esto es lo que la gente cree. Nadie pone en duda que haya gente preparada, que haya gente, la gente cree. Simplemente, estamos midiendo lo que la gente cree. Entonces, la gente cree que, por ejemplo, en el caso de la candidata del PAN, Livia Denise, pues es la más preparada, ¿no? Que es la más, la líder de la contienda. Me llama muchísimo la atención que vamos en partes casi iguales, con tendencias casi iguales, pero hay una parte donde la candidata del Morena se despega y le da un acercamiento hacia la candidata del PAN, que es cuando hablamos de honestidad. O sea, pareciera o no pareciera, se comprueba que el presidente sí le ha vendido a la gente el tema de que son honestos, ¿eh? Y que le saquen lo que le saquen, y la casa de Nale, y que los trenes desvielados, y que los hijos, bueno. Y bueno, pues nada le pega. O sea, la gente sigue creyendo que el tema de estar en Morena es gente honesta.
Todavía no sabemos cómo todos estos asuntos nuevos que van todos los días, que el cántaro al agua vayan, terminen pegando. Pero sí, por ejemplo, aquí ya estaba el narcoescándalo, el narcocandidato.
Aquí ya había salido el narcopresidente.
Sí.
Sí. Y la casa, obviamente la casa gris y una serie de cosas.
O sea, Alma Alcaraz tendría que hacer énfasis en su discurso en el tema de la honestidad.
Debería, o sea, lo que pasa es que todos van a hacer copias del presidente, ¿no? Hablando de lo mismo.
Y Livia reforzar ese discurso también, ¿no?
Correcto.
Bueno. ¿Aquí qué mides?
Aquí es un análisis numérico, estadístico de ellas. Por ejemplo, ¿qué recordación completa tiene Livia? Ah, pues tiene el 30 y tantos ahí, no alcanzo a ver, no lo tengo.
37.50,
¿no? ¿Qué sucede? Que ella puede crecer, su oportunidad de crecimiento es de 62.50, ¿no? Para llegar a ese 62.50 tendría que conocer el 100% de la población, lo cual es prácticamente difícil o imposible. Generalmente una persona conocida anda por el 80-90%. Bueno, ella puede crecer en, antes de, recordemos que esto fue en febrero, para esto es la campaña, para que las campañas midan cuánto pueden crecer y hasta dónde pueden crecer. Ella puede crecer hasta 62% más con una opinión positiva del 20% y una opinión negativa del 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene el 20% de probabilidades de convertir a la gente que vaya conociendo de manera positiva y un 6% que la convierta de forma negativa, ¿no? Su índice de promotores es del 54%, es decir, la mitad de gente que la conoce va a votar por ella y la va a sacar, mientras que el que la conoce y dice que no va a votar por ella es un 18%.
¿Es aquí el partido o ya es propiamente ella como candidata?
Bueno, aquí se trabaja sobre lo que la gente está diciendo en las respuestas anteriores en recordación, calificaciones y todo eso. Okay. O sea, están mezcladas las ideas del partido, ¿no?
Correcto.
Vamos a ver en el caso, por ejemplo, de la candidata de Morena, tiene una recordación promedio del 19%, puede crecer un 80%, una opinión positiva del 13% con una negativa del 5%. Y si te fijas, aquí tiene estándares más bajos. ¿Por qué? Porque tiene más desconocimiento, ¿no? O sea, no todavía le faltan los niveles de conocimiento. Tiene más oportunidades, por supuesto. Algo bien interesante que encontramos, si te fijas en la tabla de Livia, candidata del PAN, hay un índice de indecisos del 26% que dice, híjole, pues no sé si votaría por ella o no, tendría que ver qué propone, tendría que ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Y en el caso de la candidata de Morena, no encontramos eso. O voto por ella o no voto por ella. O sea, se acabó. O soy morenista o no soy morenista.
¿Qué es la polarización?
Es la polarización. O sea, está marcadísima la polarización en este partido.
Sí, la gente está con... Y en el caso del PAN hay gente con dudas, pero pues podría decidir que sí porque pues, ve peor a los demás.
Es correcto.
Y Yulma.
Yulma pues es un área de oportunidad muy grande, ¿no? Cuando hablamos de promotores y detractores, pues es una oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque tiene muy poquito conocimiento, un 6.87 que tiene para crecer todo. Es muy poquito el tiempo para poder alcanzar lo que llevan las otras candidatas. Costaría una fortuna en dinero y quererlo alcanzar. La gente que conoce... Ahora, Yulma es otra cosa polarizada. Si te fijas, opinión positiva y negativa prácticamente está muy similar. O sea, 50% de la gente que la quiere, que la conoce la quiere y el otro 50% dice que no. Pero aquí sí tienes una polarización un tanto chistosa porque es la candidata, ¿no?
Bueno, y ya, cada la pechuga de tu encuesta, intención de voto. Okay. Y lo presentas por municipios.
Por municipios. La primera idea es presentarla por municipios. Y aquí vemos cosas bien interesantes, ¿no? Vemos que, por ejemplo, las coaliciones sí sirvieron. O sea, finalmente, tanto para las dos candidatas punteras, las coaliciones les sirvieron. Vemos ahí un ejercicio donde nos dice cómo quedarían en ese momento la intención de voto. Acámbaro, por ejemplo, ganaría PAN con un margen amplio sobre la parte de Morena. Celaya, tenemos un empate técnico con ligero favorecimiento hacia la candidata de Morena.
Todavía no había candidatos. Cuando tú levantaste la encuesta, todavía no había candidatos.
Todavía no había candidatos. En Dolores Hidalgo. No,
PAN sí. PAN ya sabía de Mendoza Márquez, Morena no sabía, y la candidata realmente ha tenido muchos problemas internos en Celaya. ¿Quién sabe cómo haya variado esto?
No medimos los alcaldes, ¿no? Porque evidentemente estaban.
Es votación por gobernatura.
Es votación por la gobernadora únicamente.
Ok, qué buena aclaración. Sí, tienes razón. Abajo está ahí, Alma.
Sí, dime, porque ¿no? en febrero no había manera de saber quiénes eran los candidatos alcaldes en los municipios, ¿no?
O sea, digamos, la marca PAN en Celaya estaría ligeramente abajo de la marca Morena en ese empate técnico.
Dos puntitos, ¿no?
Sí.
Dolores Hidalgo tiene superioridad de Acción Nacional. Guanajuato trae una ventaja ligera. Irapuato está una ventaja para Acción Nacional por una de tres
puntos. Para Morena.
Digo para Morena, perdóname, estoy en Irapuato.
Muy naturalmente, ahí Yulma Rocha aparece más porque es su ciudad natal.
Es su ciudad natal. Si te fijas, ahí se levanta Yulma con el 6%, ¿no? León, en ese momento, tenía una ventaja Acción Nacional importante sobre Morena.
Salamanca. ¿Cómo ganó? Pero se me hace por debajo de cómo ganó Diego Sinué y Morena mucho más alto que cómo se presentó.
No, bueno, a ver. Alejandra Gutiérrez ganó 3-1 contra Ricardo Sheff.
En el 21, que no hay que medir elección sexenal contra trianual, ¿no?
Sí, pero pues eso, o sea, imagínate, o sea, si 3-1 ahora tener una diferencia de 9 puntos, pues está. Es interesante. Salamanca, nosotros traemos una votación con favoritismo hacia Morena, lo mismo que Silao, y San Francisco del Rincón y San Miguel de Allende favorables hacia Acción Nacional, ¿no?
Muy bien.
Ahora, en la suma, si le das un poco abajo, nos queda de esta manera el total ya con la suma total de coaliciones. La suma PAN-PRI-PRD nos da 39.62, mientras que la suma Morena, Verde, Ecologista y PT nos da 31.75, una diferencia de 8 puntos entre las dos candidatas punteras. Yulma muy por debajo en el 2.75.
¿Habría el riesgo de casi perder el registro con esa votación?
Yo creo que va a subir un poquito ahí en Irapuato.
Esta es preferencia bruta.
Esa es preferencia bruta. Hay un 25% de gente que dice, no sé, tengo que analizarlo más, tengo que ver qué cosas ofrecen. Recordemos que en este momento de esta encuesta apenas iba a empezar la campaña. Depende de sus, ya sabes, ¿no? Depende de sus propuestas, depende que me digan, depende qué ofrecen y cosas.
Son menos de 8 puntos. O sea, está más o menos en el rango de lo que pasó en 2012 con
Juan Ignacio y Miguel Márquez.
Miguel Márquez.
Este es el nivel de arranque de la. Para nosotros, cómo arrancan, una ligera ventaja hacia Acción Nacional con Libia de 8 puntos. Yo he visto muchos ejercicios, he visto muchísimos ejercicios, he visto ejercicios donde marcan tendencias mucho más amplias, otros donde ponen a la candidata de Morena por encima.
La de Mendoza Blanco, ¿no? Mendoza Blanco puso por encima.
Hay una que me atreví a comentar en redes sociales, que generalmente nunca lo hago, pero me llamó mucho la atención porque la misma candidata lo estaba publicando y lo estaba poniendo en sus redes, donde la suma de las tres no te daba 114. ¿No? Y entonces pues me llamó mucho la atención y dije, pues es que no hay manera, no hay manera de que den 114, corrijan el dato. ¿Por qué? Porque también creo que hay un abuso, o sea, que también creo que no todas las encuestas son al 100%, o sea, hay mucha encuesta que está hecha para publicidad y no para análisis estadístico, ¿no?
Muy bien. ¿Cuántos estudios vas a hacer todavía en los próximos 2 meses? Pues 2 meses prácticamente.
Ajá. Voy a hacer 2 ejercicios más y uno final, para un total de 4 ejercicios.
Acá está ya la explicación de tu metodología, etc., etc.
Bueno. Vamos a hacer 2 más en campaña y uno hacia el final, uno hacia los últimos días ya de mayo. Este último, ya por cuestión de ley electoral, probablemente no lo alcance a publicar.
O sea, tres más.
3 más. 2 ahorita, o sea, 1 a principios de abril, 1 a principios de mayo y el último hacia los últimos días de mayo.
Igualmente lo harás, lo presentarás públicamente, vendrás
los
para
dos
acá.
Los que siguen, sí, el último no sé si nos dé tiempo por cuestión de la ley electoral de poderlo publicar, porque prácticamente yo lo estaría terminando los finales de mayo y la elección es el 2 de junio. ¿No? La ley me prohíbe una semana antes.
Ah, ok. No es igual.
Entonces, pero acá en el Petit Comité y acá entre los compas, pues sí podemos saber cómo. Sí les puedo dar mi pronóstico de cómo se va a comportar el día 2 de junio en el estado, ¿no?
Por lo pronto nos vemos en las 2 próximas.
Es así, sin problema, ¿no?
Mediados de abril y mediados de mayo, ya una vez que salgas, la hagas pública, hagas tu rueda de prensa, aquí te invitamos con mucho gusto, nueva cuenta, a ver cómo cambió todo esto. Seguramente llevarás históricos de cómo van variando,
sí,
de una.
Sí, iremos haciendo tendencia. Yo en el último ejercicio, bueno, en el penúltimo, en el tercer ejercicio ya puedo proyectar más o menos un comportamiento de lo que va a pasar. El cuarto ejercicio realmente es nada más la confirmación, pero pues no pasa nada si no se publican.
Y te preguntaba yo, cuando estábamos platicando sobre esta entrevista, si habías medido la votación de la presidencial en Guanajuato, porque a mí me llama mucho la atención que hay encuestas. Bueno, Mendoza Blanco lo hizo y conozco otra que no se hizo pública, que también lo hizo y marcan que va por encima de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum en Guanajuato.
Sí, 8. La última que yo hice, donde medí presidentes, fue la anterior que también platicamos aquí en tu programa hace como 2 meses. Ahí sí medí presidenciales y la tendencia es que Claudia iba a ir por encima de Xóchitl. Yo lo he hablado muchas veces, vamos a tener un voto diferenciado. A diferencia del 2018, ¿no? Donde sí se arrastró el lapicito, yo no veo esa tendencia. Yo veo que sí va a haber un tema de mucho trabajo diferenciado. La gente va a votar para presidente por Claudia en su mayoría y muy probablemente por Livia para la parte gobernadora. Y vamos a volver a tener la diferenciación en los alcaldes, ¿eh? O sea, va a haber municipios ganados en gobernatura PAN con alianza con la coalición PAN y municipios que aunque haya ganado Lidia va a poder ganar un candidato de otro partido.
Muy bien, pues lo iremos viendo, Rodolfo. Por lo pronto.
Sí, vamos a seguir midiendo y vamos a ver si
serán los mismos municipios. Los mismos municipios en las siguientes encuestas.
Los mismos más algunos que se vayan sumando y los siguientes ya van a ir con presidentes municipales.
Perfecto.
Bueno. ¿No? Y después la tercera va a ir con diputados para saber también cómo nos va a quedar el Congreso.
La composición del Congreso. Pues bueno, un programa interesante y a lo mejor vamos a tratar de hacer alguna mesa de encuestadores después ya sin la encuesta, pero para ver un poco sus metodologías. Esperemos conocer otras encuestas, pero bueno, sería bueno.
Encantado, yo respeto mucho el trabajo de los colegas y estaría divertidísimo poder hacer algo en conjunto.
Muy bien. Pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar, la generosidad de compartirnos tu encuesta.
Okay. Gracias por el espacio.
Felicidades por ese trabajo, por esa arriesgada apuesta a invertir, pero espero que te esté yendo muy bien, ¿no?
Pues mira, ya llevamos 20 años en esto, por algo también.
Bueno, pues aquí lo dejamos, Rodolfo. Muchísimas gracias. Gracias a los que nos siguieron hasta este momento. No se les olvide por ahí dejarnos sus likes. Estamos creciendo en audiencia y nos ayudan mucho. Sí, en las redes sociales, Facebook y YouTube, sobre todo, nos dejan su me gusta. Y anunciarles que el jueves no vamos a estar aquí, vamos a tomar unos dillitas de descanso y nos vemos el próximo martes. Soy Armando Cuellar, a quienes vean esto en las redes también más tarde, un saludo cordial y muy buenas noches. Tómense las cosas con calma, no se estresen, hay que reponer fuerza, se vienen campañas agotadoras. Rodolfo, también tú.
Hay que reflexionar en esta Semana Santa.
Pues por lo menos tirarse a la hamaca y no estar pensando en encuestas, en diatribas electorales y en descalificación.
Gracias a toda la gente que estuvo viendo. Saludos. Estoy muy ciego y no alcanzo a ver, pero vi que había por ahí comentarios. Saludos a todos los que...
Me mandaron saludar. Carlos Arce Macías, bueno, Marina Gamón, ya te dije que Oscar Negrete, etcétera, etcétera. Sí.
Reconocimiento. Saludos a todos.
Buenas noches y gracias.
Gracias.